punto G es un concepto erróneo, es un mito, debería llamarse una zona G. Bueno, ahora vamos a hablar con nuestra columnista de medicina sexual de esto y de algunos otros mitos o ideas que fueron dejando por el camino, algunos como Freud, por ejemplo, ¿no? Viene con golpe a Freud al final, la columna de eso.
Bien
merecido, dice Estela. Estela Citrín, Malena Amarillo, buen día.
Buenos días.
¿Cómo andan? Un placer de recibir, les decía, la primera columna del año. Un poco perdido. Bueno, buen regreso. No tocan nada, gracias por estar de nuevo, luego de la primera y exitosa temporada.
La season one.
Viste que los medios le ponen lo exitoso es auto percibido.
No, pero además ellas fueron revelación.
Pero sí. Porque lo autopercibimos nosotros, ¿no?
Claro,
Pero bueno,
y nos autopercibimos nosotros también.
Pero tenemos flyer alusivo a eso. Nosotros
hicimos
un flyer alusivo.
Ah, perfecto.
Es verdad.
Redoblaron la apuesta al autopercibimiento. Pero vamos con el punto G, ¿no? Uno de los términos bien vinculados al placer sexual, por lo menos en el imaginario colectivo. Vamos a bajarlo a tierra un poco.
Sin duda. Bueno, esto surgió a partir de una nota que intercambiamos a fin de año, que salió en la BBC, que era sobre el verdadero mito o no de pensar que el punto G es sin duda uno de los términos que está vinculado al placer sexual en el imaginario colectivo, como decíamos, y muchas personas dan por sentado que es una parte específica de la anatomía genital femenina. Sin embargo, esto obviamente genera controversias. Hay un montón de estudios que vamos a comentar ahora, que se dedican a efectivamente tratar de descubrir si existe un área, un punto, un botón mágico, que también hay que entender que hay muchas cosas vinculadas a los medios, a las producciones, a ciertas revistas que te podían hablar de un botón mágico que si lo apretabas dentro de la vagina de la mujer salían bombos, platillos y se abría el cofre de la felicidad de Feliz Domingo. Y bueno, eso está más que sabido que no es tan así, que hay un área de mayor sensibilidad, pero que puede estar vinculado a la conjunción de tejidos que están en los genitales femeninos, pero esto de encontrar un punto o un interruptor dentro de los genitales femeninos no es tan así.
Bien.
Exacto, hay bastante consenso desde hace bastante tiempo, ahora publicado recientemente en una revista muy prestigiosa dentro del área de la medicina sexual, que es el Sexual Medicine Review, que habla que en realidad no se estaría hablando de una zona, de un punto, sino de una zona de tejidos que están ubicados a unos pocos centímetros a la entrada de la vagina. Si bien ahora vamos a explicar la diferencia entre la vagina y la vulva, que eso también es un tema que también a veces es complejo de... que se usa como en términos intercambiables y no lo son, donde habría una conjunción de tejidos que estarían ricamente inervados, sostenidos por los tejidos que componen las paredes de la vagina y de la uretra, que formarían un verdadero complejo que está formado por la uretra, el clítoris y el meato uretral, y que tienen una característica de tener una inervación bastante interesante y permitir tener tejido eréctil, que ya lo habíamos conversado en otras oportunidades, donde permite una zona de mayor sensibilidad específicamente, ¿no? Y esto se, digamos...
Tiene menos mística, pero más sentido, ¿no? Que haya una zona erógena,
claro,
que
tenga
que ver con algo físico, que un punto mágico.
Exacto. Lo que también pasa muchas veces en medicina y en anatomía es que uno tiende a querer definir una zona y lo relaciona con diferentes otras estructuras. O sea, le dice por delante, se relaciona con tal estructura, por atrás con tal otra. Y esto no pasa tan así con esta zona, con esta parte anatómica. Por eso es que creo que hubo todo un tema de confusión en este sentido. Lo cierto es que en la década del 50, un ginecólogo alemán, Grafenberg, describe y acuña el término zona erótica. En realidad, él no dice un punto, ¿no? Esto como que posteriormente la literatura más dirigida a las mujeres lo habla como una zona. Y es una zona de unos 4 centímetros cuadrados, tampoco es una zona muy extensa si uno lo compara con la inervación y con las estructuras que tiene el varón, ¿no? En las estructuras en el pene, ¿no? Y bueno, en realidad hubo unas cuantas investigaciones donde se hacen disecciones cadavéricas de toda lo que es la zona anterior de la vagina, y se habla de que hay como una estructura que tiene incluso células características que podrían permitir una cierta producción de tejido, de sustancias en el momento de la excitación sexual, que podrían llegar a tener incluso las características de una eyaculación, que eso es algo que se ha hablado. Y esas secreciones hasta contienen el antígeno prostático específico, que es el PSA, que muchas veces a los varones se les solicita como un estudio paraclínico. O sea, que hay estructuras específicas, que acá ponemos otro tema a consideración, ¿no? Que existe esta llamada próstata femenina. O sea que no es, si estábamos para derribar mitos, empezamos tranqui, ¿no? Entonces, esto es toda una zona en la cara anterior de la vagina que está muy muy relacionada íntimamente con la uretra, que es una de las primeras estructuras, ¿no? Malena hablaba en el intercambio previo de que hay muchas veces que hay como mucha sorpresa cuando se habla de que a nivel de los genitales hay como tres sectores abiertos hacia el exterior: la uretra, la vulva, que contiene la uretra, el introito vaginal, y después está el ano, que son todos lugares distintos, y es un espacio que estaría muy en contacto con la uretra, donde se podría ver estas secreciones, estas células en particular, y una parte también del clítoris, ¿verdad?
Porque en realidad lo que también siempre esto nos trae, algo que ya hablamos mucho el año pasado, ¿no? Sobre todo a nivel de la mujer, la falta de conocimiento de nuestros genitales, lo difícil que es a veces explorar con libertad y poder tener acceso a la información de nuestro propio cuerpo, porque implica a veces colocarse en determinadas posiciones o acudir a un espejo, algo que a los varones no lo requieren, porque solamente mirar y pueden identificar perfectamente cuáles son sus genitales, pueden nombrar sus partes del cuerpo con mayor facilidad que las niñas. Yo,
en de hecho, el intercambio, recuerdo que comenzamos a tener contacto con ustedes a partir de esto,
de
una,
¿no?,
investigación que mostraba la similitud de los genitales masculinos y femeninos, nada más que unos a la vista y otros no. Y
algo sorprendente por el desconocimiento del aparato genital femenino. Claro.
Totalmente, o sea.
Pero sí, puesto a la luz era muy similar. Parecido. A cualquiera lo engañabas con que era el aparato genital masculino.
Claro, y además en ese momento hablábamos de todo lo que está por dentro del piso pélvico y lo que no está visto, que eso puede entenderse a veces que sea más fácil, más difícil de saber, pero lo que nos sorprende es que hay estudios que muestran que una de cada cuatro mujeres no sabe diferenciar vulva de vagina, por
ejemplo.
Eso
es internacional.
Esto es internacional, o sea, yo les contaba que en los talleres que he dado el año pasado, la enorme mayoría de las niñas, cuando les mostrás una imagen gráfica de cómo es el periné de la niña, o sea, visto desde abajo, y le mostrás los orificios que tienen, se sorprenden muchísimo cuando se les dice que la orina, la menstruación y la materia fecal salen por orificios diferentes. Y cuando les pedís que lo señalicen y que digan, bueno, para vos, ¿qué es esto? Se genera una confusión muy grande que en realidad no debería suceder, porque solamente mirarse, explorar y saber qué es lo que tiene cada uno. O sea, todos los niños van a poder decir dónde está su codo, su nariz, sus orejas, sus ojos. Bueno, con eso sería lo mismo, ¿no? Identificar cuáles son las partes del cuerpo. Entonces, siempre se reduce, obviamente, a la falta de educación sexual integral, al tabú que hay con la genitalidad y el placer femenino. Un poco también lo que hemos hablado, que en general los estudios que habían históricamente sobre la sexualidad femenina estaban más bien vinculados a la reproducción, o sea, estudiar el aparato genital femenino desde un fin de, bueno, esto sirve para básicamente traer niños al mundo y no vamos a detenernos en una estructura que lo único que tiene, como la única finalidad que tiene el clítoris, es producir placer. Entonces no había como mayor interés en generar estudios científicos esto. Entonces eso también da lugar a un montón de tergiversar información, generar, bueno, vamos a hablar después de todas las teorías que trajo Freud a colación sobre el orgasmo clitoridiano o orgasmo vaginal, que está totalmente errado, pero bueno, es también por esa falta de interés.
Hay una falta de interés, una desinformación general,
claro,
pero que se sigue viendo esto de las niñas que desconocen, ¿no?
Sí, totalmente. Esto fue el año pasado, 2022.
Bueno, 2022, y bueno, compartía Estela un proyecto muy interesante, porque acá llega al arte, ¿no?, que intenta masificar una discusión a partir de los genitales femeninos, con un proyecto que empieza con un nombre que es confuso y que tiene que cambiarlo,
exacto,
el nombre, porque no sabían, haciendo un proyecto sobre el tema, confunden vulva con vagina, ¿no?
Exactamente. Es un artista británico, James McCartney, que está disponible en internet, la galería.
Sí, lo vamos a compartir después para que lo
vean. La galería se llamaba The Great Wall of Vaginas. Entonces lo que él hacía era moldes de yeso de vulvas, y colocaba un gran panel donde había todas distintas formas de vulvas. Y estaba bueno porque algunas eran la vulva de una niña, y después de esa misma persona unos cuantos años después, o de personas trans. O sea, estaba bueno, y uno pasa con el mouse y se va agrandando y uno puede ver todas las estructuras. Ahora, con el correr del tiempo...
Pero decía vagina el proyecto.
Claro, el proyecto, y de hecho se llama así, si vos lo buscas como The Great Wall of Vaginas, pero te lleva a una página que se llama The Great Wall God of Vulva.
Lo cambió.
Porque lo tuvo que cambiar, porque hubo tanta crítica con respecto a que eso no era la vagina, sino que eso era la vulva, y que, a ver, que estaba dando información que estaba errada un poco.
De alguna manera la vagina es parte de la vulva, pero no lo estaba viendo de esa manera.
Claro, no.
Pero por muchos años yo tengo el recuerdo de que la dicotomía era pene-vagina.
Exacto.
Sí, la palabra vulva yo la conocí bastante tarde.
Sí, 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 sí. O sea, Monólogos de la Vagina fue una obra teatral que fue muy conocida y replicada en millones de lugares.
Claro, la vagina es interna, es un ducto, digamos.
Seguro. Es difícil explicarlo de repente en la radio. No, pero si uno logra colocarse en una posición, con un espejo adelante o poner el espejo en el piso y sentarse como en cuclillas, la vulva se va a exponer, entonces es más fácil encontrar esas estructuras. Y si uno va de adelante para atrás, lo primero que va a encontrar es el capuchón del clítoris, los labios que lo recubren, los labios menores, que son los que no tienen vello, y por adentro de esa estructura está, inmediatamente por debajo del clítoris, a un centímetro, dos centímetros, el meato uretral, que uno no lo va a ver, que es por donde sale la orina. Un poquito más abajo empieza ya lo que es el introito vaginal, o sea, la entrada propiamente de la vagina, en la parte posterior, la horquilla, que es la última parte, que es la que muchas veces genera esa molestia, ese dolor, que es como si fuera el finillo de la lengua, bien finito, y hacia atrás ya estaría el ano a unos par de centímetros. Todo eso es la estructura, es lo que es la vulva. Y hacia afuera estarían los labios mayores, que son los que normalmente tienen vello. ¿No?
Que es lo que más habitualmente se puede ver
sin
necesidad de hacer una exploración. Y en realidad se confunde con la vagina.
Y entonces, la vagina es la comunicación al exterior del aparato genital interno, o sea, del útero, del cuello del útero, y el conducto que
esa parte,
lleva
nada más
hacia
de todo
afuera,
lo que acaba
hacia
de escribir.
Solamente la vagina. Eso.
Claro, pero esa confusión es, como decías,
sí, súper frecuente.
Le preguntas a las niñas, viene el artista y seguramente a mujeres grandes.
Totalmente.
Ni que habla del hombre.
Han,
no,
han habido un montón de explicaciones sobre. Sobre la cantidad de
varón.
Lo tenía pronto.
Hombres o varones, pero no conocemos.
No. O sea, eso está satirizado muchas veces sobre la falta de conocimiento, pero bueno, esto que decimos de que la anatomía femenina se centrara en lo reproductivo, ¿por qué le dan más pelota, por decirlo así, a la vagina? Porque bueno, es la que va a recibir el pene en un coito vaginal penetrativo, va a ser la vía para una fecundación y bueno,
el canal de parto.
Exactamente, y un canal de parto. Entonces, después lo que nosotros vemos en la clínica y en la cotidianidad es muchísimas mujeres que vienen con el planteo de que tienen algo mal, que hay algo roto en ellas porque no alcanzan el orgasmo mediante únicamente la penetración vaginal y que logran perfectamente un orgasmo con la estimulación externa del clítoris, que es lo más frecuente y es lo más normal del mundo, pero como nos han vendido toda la vida, gracias a Sigmund, que ahora lo vamos a atender, hay como ese profundo desconocimiento de que la sexualidad femenina tiene que estar centrada en la vagina.
Bien, bueno, y no sé, viene el momento de hablarle
El momento, y claro, porque en realidad es otro mito que se creó a través de estas teorías, ¿no? De que existen dos orgasmos diferentes, uno a través del clítoris y otro a través de la vagina, que obviamente estamos hablando de que en realidad sería el mismo orgasmo, porque quienes pueden acceder a un orgasmo a través de la penetración vaginal, lo que están logrando es la estimulación del clítoris. Esto que dijimos antes, ¿no? Todo ese órgano que lo mirábamos y si aparece un pene, pero en realidad es la estructura es parecida, pero porque está toda por dentro del piso pélvico. Bueno, si hay penetración vaginal, hay una estimulación, esta zona que acaba de describir Estela, de mayor sensibilidad de los bulbos del clítoris, y puede haber un orgasmo, ¿no? Pero porque no hay dos orgasmos diferentes.
La vagina en sí, la mayor parte de la vagina, no tiene sensibilidad.
Claro, no tiene la riqueza inervada que tiene el clítoris. O sea, la estructura predominantemente sensible que tenemos para obtención del placer es el clítoris. Lo que pasa es que la podemos estimular por fuera, que es lo que nosotros vemos, esa mínima porción que vemos, pero también la podríamos estimular a través de las caras internas de la vagina. Perfecto. Entonces, Freud lo que hizo a principios del siglo XX, en su obra denominada Tres ensayos sobre la sexualidad, él hablaba que el placer y el orgasmo femenino de una mujer madura y sana, así, estaba centrado en la vagina, ¿no? Entonces, básicamente lo que sostenía que era que, a diferencia de los varones, que desde niños ya tenían la misma zona erógena rectora o primaria, que sería el glande del pene, las mujeres empezaban la vida teniendo el clítoris como una zona erógena rectora, ¿no? Como en esa estimulación de los niños a las niñas, sí. Y que en el proceso por el cual la niña se hace mujer, debía transferirla a la vagina. Y esto lo voy a citar textual. Él decía: a menudo se requiere cierto tiempo para que se realice esa transferencia. Durante ese lapso, la joven es anestésica, entre paréntesis, frígida e insensible. En este cambio de la zona erótica rectora residen las principales condiciones de la proclividad de la mujer a las neurosis, en particular a la histeria. Entonces, básicamente se decía que si no lograban esa transferencia, quedaba como con un orgasmo inmaduro, como un orgasmo infantil, y que era condición de mujer lograr ese orgasmo a través de la penetración vaginal.
Ustedes tranquilas, sin presiones.
En una. Por suerte, después llegaron gente que estudió mejor el tema. Llega Kinsey, al cual yo admiro profundamente, y me parece que alguna vez tendríamos que hacer una columna sobre su informe del año 1950, donde entrevista a casi más de 18.000 personas sobre, y después hace lo que primero publicó lo que se llamó conducta sexual masculina y después conducta sexual femenina, donde entrevistó a estas personas con preguntas sumamente íntimas y logró, por ejemplo, encontrar que de todas las mujeres que entrevistaba, el 80% de ellas se masturbaban únicamente mediante estimulación del clítoris. Y que el 20% restante que usaban algún tipo de penetración, muchas de ellas lo hacían porque sentían que debían hacerlo. Entonces ahí ya se derribó esto que planteaba Freud. O sea, que quiero decir, más allá de que ya sabemos que esto no es así, persiste esa idea de que si soy mujer y soy heterosexual y tengo relaciones con varones, tengo que lograr un muy buen orgasmo a través de la penetración. Ni que hablar que después la pornografía además lo potencia, porque siempre se ven esas imágenes recontra magnificadas y súper infladas de posturas sumamente bizarras, donde de repente no hay una estimulación directa del clítoris y las mujeres aparentemente tienen unos orgasmos descabellados. Entonces, lo que decía Gross en el título de esta serie, de esta nota que hablamos, es esto, ¿no? De que el verdadero mito es pensar que el punto G es una experiencia universal para tener el orgasmo definitivo.
Ese botón mágico.
Ese botón, el interruptor.
Ahí está. Y además también el tema de la presión del orgasmo, ¿no? O sea, de conseguir sí o sí en cada encuentro un orgasmo como un objetivo en sí mismo, ¿no? ¿No? Como que sacar un poco la presión de ese lugar, porque hay muchas personas que no consiguen tener un orgasmo, entonces pasar la presión de eso a decir, bueno, tengo un encuentro adecuado con una persona donde tengo un adecuado grado de intimidad, siento que esto refuerza a la pareja y no necesariamente tenemos que terminar en una situación donde sí o sí, el otro gran mito de que el orgasmo tiene que ser simultáneo, claro. También, ¿no?
No, y además esto del concepto de frigidez, que ojo que se sigue usando muchas veces, mucho. Es esto, ¿no? De la imposibilidad de alcanzar el orgasmo mediante la penetración, mediante el coito vaginal. Y eso también, otro término que hemos hablado muchas veces, el concepto de la brecha orgásmica, hace que, por ejemplo, en grupos demográficos, las mujeres heterosexuales sean las personas que tienen que alcanzan menos el orgasmo mediante una relación sexual. O sea, en orden de prevalencia de quienes tienen mayor éxito, claro, y quienes más frecuentemente alcanzan el orgasmo mediante una relación sexual, las mujeres heterosexuales son las que por lejos están bastante abajo en la tabla.
Bien, en esto del punto G podríamos decir, bueno, más que un mito hay un concepto erróneo, ¿no? En el intercambio previo, y hoy en día hay varios estudios a propósito de una zona erógena que incluso describió Estela muy bien. Lo de Freud es más como
decir que una mujer está no es sana o es inmadura o es o no alcanzó
su no, que debe haber causado su daño,
por supuesto. Y claro,
todavía persiste en algunas revistas,
persiste en el imaginario popular, claro. Esto que yo te digo, esto es re frecuente de ver pacientes que plantean eso, no te lo plantean como diciendo vengo por esto, sino como cuando empiezan a hablar de su sexualidad, que de repente vienen, traen por una dificultad para alcanzar el orgasmo, una dificultad vincular con su pareja, te traen como algo, bueno, pero pasa que a mí lo que me pasa es esto, y uno lo escucha y uno de los primeros gestos terapéuticos que tenemos que hacer es explicarle que no tiene nada malo, que no hay nada roto en ella, que lo que le pasa es absolutamente normal, que la enorme mayoría de las mujeres alcanzan el orgasmo mediante la estimulación externa del clítoris.
¿Y ahí insulta a Freud? Consultorio ahí, que Freud.
Porque Sigmund.
No, ahí lo que pasa muchas veces es que a mí me ha pasado que me cuesta como que convencerlas de eso. Me cuesta cuesta decir, de construir eso es como muy difícil. Si no, pero a ver, pero a mis amigas, digo, bueno, pero tus amigas, a ver, ¿será que tus amigas también están capaz que un poco embebidas en esto?
Que, ojo, no significa que no sea posible y que no sea sumamente placentero lograr un orgasmo a través de la penetración vaginal. Entonces, muchísimas veces se instruye en técnicas y posiciones que favorecen que mediante la penetración haya también un estímulo y un roce directo del capuchón del clítoris, o sea, de la parte externa del clítoris, para poder lograr ahí, inclusive se logra una mayor estimulación, porque estaríamos logrando la estimulación por fuera y por dentro al mismo tiempo. Entonces, de eso no significa que no sea deseable. Estamos diciendo que no alcances el orgasmo mediante solo el coito vaginal no significa que hay nada roto.
Daniela, recién me entero que el orgasmo por penetración al final es por una estimulación indirecta del clítoris. Si buscabas en Google, siempre diferencian los orgasmos como penetración y clitoriano. Freudiano, ¿no?
Freud.
Le voy a preguntar al chat GPT. A ver quién me dice con la inteligencia.
Bueno,
selección musical, playlist de Estela y Malena con estos temas. Esto viene por la presión.
La
¿no?
presión, sí. Claro, nos sentimos todas presionadas.
La presión de Daniela, ¿no?
Claro, no, y la presión del
y la clítoris presión
también. La presión. People on
Graciela, conocí mi anatomía íntima después de separarme, investigando, en internet inclusive, en mi cuerpo aprendí mucho, ahora sé disfrutar solo y es una gran ayuda para el sexo de a dos, además. No firmé, dice, bueno.
Se va a repasar una gran columna sobre masturbación.
Sí, el año pasado de la columna de medicina sexual. Dice, bueno, hay que entenderlo, varios defienden a Freud como que era hijo de su época, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
El tema es el atrevimiento, usted era psicólogo, Freud, ¿por qué se mete en la medicina?
Y más allá de eso, están las tres con Freud, pero más allá de eso, no, yo no, no defendería jamás a Freud, yo jamás, pero más allá de eso,
es este punto que le
estamos descartando la obra de Freud.
De hecho, para el desarrollo psicosexual de los niños lo hemos mencionado,
pero además me parece que lo interesante es que se mantiene,
claro,
es que se mantiene en la búsqueda que hacen hoy en la clínica, se mantiene. Entonces, por eso es importante resaltar, más allá de la crítica a Freud, esto se mantiene.
Claro, eso sí que nos pero que después, Masters y Johnson, ¿se acuerdan cuando hablamos de los modelos de respuesta sexual? Decían en su modelo lineal que las mujeres sexualmente funcionantes, que eso es lo que a mí es como una patada en el hígado, debían tener una progresión desde el deseo al orgasmo y la resolución. O sea, no había forma de volver para atrás. O sea, que también se hablaba de que las mujeres funcionantes eran de una manera sola.
Me gustaría decir los hombres y las mujeres funcionantes.
No toquen nada.
Eso oyentes se complementan, porque uno más temprano había preguntado a propósito del punto G masculino, y la verdad no se habíamos olvidado, pero apareció Nicolás a decir casi lo mismo. Del punto G masculino, ¿qué tienen para decir? ¿Es un mito también? ¿Hablamos del mito?
Pregunta. Estamos en lo mismo, ¿no? No existe un botón adentro del varón que si lo tocamos explota de alegría, ni adentro ni afuera. Lo que sí está descrito, que la estimulación directa de la próstata, que se hace mediante la estimulación intranal, puede lograr favorecer la respuesta y dar placer. Tampoco es que hay un punto que le pusieron ahí, además con todo lo que es el prejuicio y la carga que implica para un varón aceptar que le puede significar placentera la estimulación anal. Hay también todo un mito que se generó a través de eso, vinculado a que si te gusta que haya una estimulación prostática, seguro sos homosexual. Entonces también hay que derribar eso, ¿no? Al igual que esta zona o el área G de la mujer, lo que se sabe es que esa zona de estimulación prostática está súper inervado y puede haber un estímulo que sea placentero.
Claro, y el tema del concepto del que el orgasmo es una experiencia también neurológica, ¿no? Una experiencia también encefálica.
Dice Marcelo, nosotros también sentíamos vergüenza si no podíamos hacer tener un orgasmo a las mujeres por la penetración. La información era mala para todos.
Claro.
Y nosotros también nos sentíamos muy perjudicados.
Sí, y esa presión de que tengo que hacerle...
Esa presión también por supuesto, es una carga, ¿no?
Ver que no estás haciendo lo que supuestamente tenés que hacer y lograr, y eso de satisfacer a tu pareja recae en vos, es una presión.
Sí, la presión para la
insostenible.
Sexual de los
casi 64 años, dice esta mujer que escribe, y recién me sacan el trauma de no tener orgasmo en posición clásica del hombre arriba. Gracias, gracias, gracias. Tengo dos hijas, 8 y 13 años, dice otra oyente. En el baño tenemos un espejo de mano y les enseñé a mirarse para conocerse a mis hijas. Perfecto. Mi madre vino un día a cuidarlas y puse el espejo en su lugar, o sea, fuera del baño, claro. Lo saco. Bueno, claro. El tema de época.
De su época, estamos en lo mismo.
Sí, bueno, y acá la madre también nos cuenta que trató de explicarle todo a su hija desde muy chica, y llevó una clase de educación sexual integral cuando mi hija estaba en sexto de liceo, ¿no? Sí. O sea, de las primeras columnas de medicina sexual en el pasado.
Tardísimo.
En el mundo tardísimo. A los 13, 14, cuando los países están avanzados, ya están terminando. Pero bueno, llegó la clase de educación sexual. Y era sobre el aparato genital masculino y femenino. A mi hija ya le había explicado cada parte, y sus compañeros y la maestra se asustaron tanto por el conocimiento que ella demostraba, que incluso tuvo una charla porque tuvieron la duda de que hubiera sufrido algún abuso.
Claro.
Por el conocimiento que tenía. Estaba demasiado.
Suele generar lo contrario.
Suele generar,
¿no?
Eso.
El desconocimiento del cuerpo, lo que te expone.
Claro, sí, estaba sobreinformada de su cuerpo, que era lo único
estaba
que
informada, dijo, ¿no? Sobreinformada en contraste.
Claro, sí. Y eso la podía proteger por un abuso, incluso.
Pero es que esa es la idea, ¿no? Que esa es la protección que les permite la educación.
Bien, Estela hace un llamado en este momento tiene mucho que ver toda la relación posible con nuestra columna de medicina sexual, para participar en una investigación que está realizando. Los datos básicos ahora los ponemos: mujeres mayores de 18 años, uruguayas, que hayan pasado por un proceso de interrupción voluntaria del embarazo desde enero del 21 hasta el momento actual, 2 años.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y pueden completar la encuesta online, vamos a poner todos los datos, obviamente el link, pero contanos un poco de qué se trata para que sepa la gente.
En este momento estoy en la etapa final, que es la etapa de recolección de datos, que termina ahora la semana que viene, de este protocolo de investigación, que como todos los protocolos lleva una parte de evaluación por un comité de ética, que fue el comité de ética de la Facultad de Medicina, y la aprobación del consejo, y los insumos van a ser utilizados para mi tesis de fin de máster de psicología y sexología, que es del Instituto Andaluz de Psicología y Sexología, que es del doctor Francisco Cabello en España, ¿no?
O sea, para una tesis de un máster en psicología y sexología estás necesitando
exactamente
que llenen esta encuesta.
La idea es que uno pueda acceder al título del máster una vez que logra realizar una tesis de fin de máster, que tiene, en este caso, mi idea fue evaluar la sexualidad después del proceso de interrupción voluntaria de embarazo. Un poco a partir de que la literatura internacional no muestra demasiada, no hay mucho interés en evaluar esto, o sea, se hace mucho como que, bueno, que cómo fue el proceso, si pasó bien, cuántas mujeres tuvieron que hacer un proceso combinado, médico, quirúrgico, cuántas solo médico, pero no se evalúa mucho la sexualidad y lo que pasa después. Y a punto de partida de que no hay mucha información, y después pacientes que he tenido que acompañar a lo largo de este proceso, me resultó interesante investigar sobre este tema. Y lo que se pregunta es una encuesta anónima, a mí no me queda ningún dato, es un formulario de Google Forms, no me queda ningún dato personal de las personas, es totalmente confidencial. los datos se van a usar solamente con fines académicos para esto. El consentimiento informado está también en la página. Y lo que tratamos de evaluar es, a través de un cuestionario validado, que es el FSFI, que es el Female Sexual Function Inventory, cómo está la sexualidad en las últimas 4 semanas, porque es como está diseñado el formulario. O sea, el formulario pregunta las 4 últimas semanas cómo fueron tales y cuáles ítems. Y ahí evalúa el deseo, la lubricación, el orgasmo, el dolor en la penetración. Entonces, la idea es ver si hay una relación o no. Con los datos que tengo hasta ahora, aproximadamente, si bien no está terminada la investigación y no tengo todos los análisis estadísticos que tengo que hacer, hay un 40% de mujeres que no notan un impacto negativo en su sexualidad después de la interrupción, un 40% que sí, y hay un 20% que no se lo habían planteado hasta el momento de que se les hace la pregunta específica. Esto está bueno para pensar incluso en alguna iniciativa posterior de seguimiento. O sea, si hay un impacto negativo en un 40%, que es bastante, ¿no? Porque es la mitad, de repente en algún momento del proceso de interrupción proponer alguna educación, algún aspecto educativo.
Vamos a dejar los links para que puedan de alguna manera participar de esa encuesta, aquellas mujeres que cumplan estos requisitos, ¿no? Uh-huh. Tienen que haber pasado por un proceso de interrupción voluntaria del embarazo desde enero de 2021 a enero de 2023, mayores de 18 años y uruguayas.
Exacto.
Ese es los datos que está pidiendo. Bueno, conoce, es anónima.
Sí.
Porque si fuera con nombre y se le diera algún producto alimenticio seguramente llenábamos la encuesta.
Bueno, claro. Y vamos a acceder los datos de gente que pasó por el IBE, quizás en ese.
Sí, tenemos un problemita con
Era una estupidez mía, no, pero participen, la verdad que es para investigar, que después podemos tener los resultados, además compartirlos aquí en la encuesta, y evidentemente este es un llamado a poder participar para avanzar en esa investigación que está haciendo Estela. Las esperamos por acá el mes que viene. ¿Vos querías decir algo más?
No,
te vi con ganas de golpear.
Algo de música.
No, para nada. Carnaval, Malena.
Vi poco porque me fui de vacaciones ahora en enero, pero vi alguna cosita y...
Bueno, Malena Estela, gracias.
Gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.